Bueno, bons días. Para comenzar estas jornadas, contamos con dona María Martínez Allegue. María Martínez Allegue é, en este momento, a directora xeral da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Está vencellada aos temas urbanísticos a través da súa pertenencia a, como secretaria interventora dos corpos municipais. Desempeñou estas funcións en diversos concellos da provincia precisamente de Pontevedra, en Tui, Mos, Lousame e Marín, inda que non por este orden. Bueno, hoxe nos vai a falar, ahora, a continuación, nos vai a falar do papel da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, da súa natureza xurídica, da colaboración institucional cos concellos e das funcións que desempeña, que eu creo que son moi sobranceiras, extraordinariamente importantes para preservar a legalidade en materia urbanística.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, bueno, antes de nada, agradecer la oportunidad que nos brinda la ECAP deste cauce de participación directa para poder solventar numerosas dudas que soy consciente que surgen, sobre todo a partir de la modificación de la 2010. Con independencia de que al final de cada de las jornadas, si tenemos tiempo, se puedan realizar las oportunas preguntas, al final de la misma, en la mesa redonda, es bueno que se susciten estas cuestiones y que se resuelvan problemas porque, habida cuenta de las actuaciones previas que hemos realizado, sabemos que y esperamos que sean productivas. Pues bien, entrando ya en materia, no se nos escapa que el campo del urbanismo es un campo inmenso que abarca cuestiones que van desde la elaboración, redacción y consiguiente aprobación de planeamiento, cuestiones de gestión urbanística con los sistemas de actuación y la distribución de beneficios y cargas, cuestiones de ejecución urbanística, proyectos de urbanización, otorgamiento de licencias, y en este amplio campo encontramos también a la disciplina urbanística. Como sabéis, del reparto competencial constitucionalmente establecido, 148-149, la Constitución habilita a las comunidades autónomas que así lo establezcan vía estatutaria a asumir competencias exclusivas en una serie de materias. Entre estas se encuentra el urbanismo. Pues bien, nuestra comunidad autónoma, como el resto de las comunidades autónomas, han hecho uso de estas atribuciones y nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 25, establece esa competencia exclusiva en materia del urbanismo, junto con materias íntimamente conexas, como son la ordenación del territorio o la vivienda. Legislación propia, autonómica, sectorial, en este sentido, hemos tenido la denominada LASGA, la ley del 85, la 1.97 y actualmente la 9.2002, con las reformas que ha ido sufriendo. Sabéis que las últimas entraron en vigor en abril del año pasado, la conocida como 2.2010 y la 15.2010 también como consecuencia de la ley de medidas fiscales y administrativas. Pero no podemos olvidarnos, sobre todo en el campo de la disciplina, del Reglamento de Disciplina Urbanística Gallego, del Decreto 28/99, que si bien se aprueba en desarrollo de la Ley 1.97, no ha sido expresamente derogado, con lo cual sigue en vigor en todo aquello que no contravenga normativa con rango de ley. Pues bien, nuestra legislación sectorial, nuestra LOGA, establece que tienen competencias en el campo del urbanismo tanto órganos de la administración local como órganos de la administración autonómica. En la administración local, a lo largo de su articulado, establece una serie de competencias a los municipios, a los concellos, y establece también una especie de competencia que podríamos denominar residual, por cuanto su artículo 228 establece la competencia de la administración local y todas aquellas cuestiones de incidencia local que no vengan expresamente atribuidas a otros órganos. Normativa básica de cabecera en la administración local es la 785, la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, y en ella, en su artículo 25, se establece una serie de materias en las que los ayuntamientos tendrán atribuidas, en todo caso, competencias en función de lo establecido en la legislación sectorial. Y entre estas aparece también la disciplina urbanística. Y la LOGA también otorga competencias a la administración autonómica. En concreto, establece que son órganos con competencia urbanística el Consejo de la Xunta, el consejero competente en materia de urbanismo, don Agustín Hernández, el director general competente en materia de urbanismo, que en virtud del decreto 316/2009, por el que se establece la estructura de la MATI, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, es la secretaria general, doña Encarnación Rivas, y la Comisión Superior de Urbanismo. También establece la LOUCA que existen dos organismos públicos que tienen competencias en el campo del urbanismo, que son el IGUS, el Instituto Galego de Vivienda y Solo, en materia de gestión urbanística, y la APLU, la Agencia Galega de Protección de la Legalidad y Urbanística, en el campo de la disciplina urbanística. Como luego veremos, esta ley, la LOUCA, crea ex novo este organismo público, la LOUCA, en su artículo 226. Pues bien, nuestra legislación, al igual que el resto de las legislaciones, sigue esa tricotomía funcional clásica de la disciplina urbanística. Así establece la función inspectora, propiamente dicha, es decir, la inspección de aquellas obras, edificaciones y usos para comprobar la adecuación a la normativa urbanística. La función o la potestad de reposición de la legalidad urbanística y la función o la potestad sancionadora. En este sentido, quiero destacar la diferenciación entre potestad para la reposición de la legalidad urbanística, el denominado procedimiento de reposición de la legalidad ante la comisión de una infracción, de un ilícito urbanístico, y la potestad sancionadora. Son dos procedimientos distintos que siguen cauces procedimentales distintos y que tienen finalidades distintas. El primero, reponer la legalidad, y el segundo, imponer la correspondiente sanción. Y aunque hablemos de potestades, estas no son discrecionales, no son facultativas. Administración local y administración autonómica tenemos obligación, ante la constatación de la comisión de una infracción urbanística, de tramitar expediente de reposición de la legalidad y de tramitar expediente sancionador, bien paralelamente o bien separadamente. Pero tenemos obligación de tramitar los dos expedientes. Así las cosas. Vemos que la disciplina urbanística es una materia que podríamos denominar compartida, administración local y administración autonómica. Y como toda competencia compartida, son fundamentales y primordiales principios ya constitucionalmente establecidos, como es la colaboración, la cooperación, la coordinación en su caso cuando proceda, pero sin olvidarnos de principios como la lealtad institucional y el respeto al ámbito competencial que cada administración tiene atribuida. Bien. Delimitación competencial así establecida en base a esa tricotomía funcional que hemos dicho. Inspección urbanística. Ya el reglamento de disciplina urbanística establece competencias en materia de inspección para la administración local y la administración autonómica. Bien, en la administración local, en virtud del 21.1s de la ley 785, de esa normativa básica de cabecera, viene atribuida a la alcaldía por ese carácter residual de la competencia. Pues bien, es decir, bien atribuida a aquel personal que el alcalde encomiende estas funciones inspectoras. No se nos escapa que la administración local, estas funciones inspectoras son difícilmente asumibles. Y me explico, son muchos los ayuntamientos gallegos que tienen menos de 5.000 habitantes, con lo cual son muchos los ayuntamientos gallegos que carecen de policía local. También, y sin riesgo a equivocarme, puedo decir que en más del 80% de los ayuntamientos solamente existe un técnico municipal con funciones propiamente técnicas y cualificación suficiente, por lo mejor, para realizar estas labores inspectoras. Es por ello que la consecuencia de esas funciones inspectoras, que son básicas y son primordiales, por cuanto tienen una función preventiva de intentar evitar que se consume ese ilícito urbanístico. Consecuencia, en los ayuntamientos, por esa carencia de medios económicos y esa carencia de recursos humanos, realizan estas funciones inspectoras vía ejercicio de una acción pública. Y me explico, cuando el ciudadano presenta la correspondiente denuncia es cuando el personal encargado de la labor inspectora realiza esas funciones inspectoras en la administración local. Consecuencia, que actuaciones aberrantes pueden quedar impunes por cuanto no son conocidas por la administración local y a lo mejor actuaciones de menor envergadura son objeto de un expediente de reposición de la legalidad y de un expediente sancionador. Nosotros desde la APLU queremos brindar esa colaboración a los concellos y queremos realizar esas actuaciones inspectoras en todo el territorio autonómico. Es por eso que la APLU cuenta con un cuerpo de funcionarios habilitados y especializados del grupo A1, que es el cuerpo de subinspectores, que se crean, como sabéis, en virtud de la modificación de la LOUCA de la 15/2004. Pues bien, estos subinspectores, como veremos posteriormente, están ubicados, que son arquitectos técnicos, están ubicados en las delegaciones provinciales, en los servicios provinciales. Reparto competencial también en el campo de la reposición de la legalidad. Con carácter general, La LOUCA establece la competencia para tramitar expedientes de reposición de la legalidad en la Administración local, en los ayuntamientos. Ellos son los competentes para tramitar y resolver el expediente de reposición de la legalidad con la adopción de medidas cautelares oportunas. Si bien la LOUCA establece tres excepciones y otorga ex lege de por sí ya esa competencia a la comunidad autónoma, hoy en día residenciada en la APLU, que son, como veremos posteriormente, 213, artículo 213, artículo 214 y artículo 215. Por otro lado, también la LOUCA establece una diferenciación competencial en el campo sancionador para la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores. Y establece esa diferenciación en función del tipo de infracción cometida y en función de la propuesta de sanción que realiza el instructor. Bien, ¿qué competencias establece la LOUCA directamente a la APLU? Es decir, ¿qué competencias tiene asumidas ya la APLU con independencia de que el concello esté adherido o no a esta agencia? Decíamos, en reposición de la legalidad, 213, 214 y 215. Pues bien, nos corresponde tramitar y resolver los expedientes de reposición de la legalidad de aquellos actos de edificación y uso que se realicen en zonas que vengan clasificadas por el planeamiento, y recalco lo de clasificadas por el planeamiento, tiene que venir clasificadas expresamente por el planeamiento como zona verde, espacio libre, dotacional o equipamiento público, siempre y cuando esa actuación se realice sin licencia o sin orden de ejecución. Cuando el acto se realiza con licencia o con orden de ejecución, la APLU no tramitará el expediente de reposición de la legalidad. Establece el 213, su apartado 2, que esa licencia o acto de ejecución que contravenga esa normativa en estos casos es un acto nulo de pleno derecho. En este caso, la APLU lo que hará será requerirle al ayuntamiento para que proceda a revisión de licencia vía como establece el artículo 212. Pues bien, con la modificación de la ley 2/2010, con la modificación de la LOUCA, es este el único supuesto en donde no existe un límite temporal para ejercitar la acción de reposición de la legalidad. Es este el único supuesto en el que no caduca la posibilidad de ejercitar la acción de reposición de la legalidad. Nos corresponde también aquellos actos y usos de edificación que se realicen en suelo rústico, con independencia de la clasificación del suelo rústico como protección ordinaria o especialmente protegido, pero en dos casos. Y es cuando estemos ante un uso prohibido o ante un uso autorizable que se realice sin la autorización autonómica o contraviniendo lo establecido en ella. Sabéis que los artículos 33 y siguientes de la LOUCA se establecen una serie de usos que se denominan permitidos, que son aquellos que conocemos comúnmente como de licencia municipal directa, autorizables, que previamente a esa licencia municipal requieren esa autorización autonómica, y los usos prohibidos, que son aquellos que no son ni autorizables ni permitidos. Pues bien, la competencia originaria de la APLU es para aquellas actuaciones que sean un uso prohibido o un uso autorizable. Consecuencias que ha tenido la modificación de la 2/2010. Una consecuencia directa en este artículo 2.14, por cuanto en el apartado primero, en el parágrafo primero, infine, esa referencia que hacía al 210 en cuanto establecía sin que le sea de aplicación el límite temporal que establece el 210 ha sido suprimida. Consecuencia, antes no existía un límite temporal para ejercitar la acción de reposición de la legalidad en esta clase de suelo para este tipo de usos. Ahora sí, ahora tenemos un plazo de caducidad de 6 años desde la total terminación de las obras. Os explicará el profesor Raposo y el señor Domínguez, el subdirector, por la tarde, qué debemos entender por total terminación de las obras. Ese plazo de 6 años desde la total terminación de las obras conlleva que si no se ha ejercitado la acción correspondiente para reponer la legalidad, las obras quedan en situación de fuera de ordenación, tal y como establece el 103, 103.2, 103.3, total o parcial, parcialmente en fuera de ordenación. Pero también la 2/2010... ha producido una consecuencia indirecta en este artículo 2.14, no de la propia modificación del precepto, pero sí de la modificación de los usos permitidos y de los usos autorizables. Sabéis que la 2/2010 otorga un mayor ámbito competencial a la Administración local. Ahora, en la Administración local residen mayores potestades en cuanto a otorgamientos de licencias. Podrán licenciar directamente determinados usos, obras y actividades en suelo rústico sin requerir esa previa autorización autonómica. Consecuencia, son también más los expedientes de reposición de la legalidad y expedientes sancionadores que deben tramitar, por cuanto antes estaban asignados a la APLU ex lege y ahora están asignados al concello por esta modificación de la LOUCA. Porque quiero destacar que la competencia orgánica atribuida por norma con rango de ley supone que en el momento de entrada en vigor de la normativa esa competencia orgánica es operativa. Y me explico. Aquellos expedientes de reposición de la legalidad o expedientes sancionadores que estábamos tramitando en la APLU, que teníamos en fase de instrucción, en fase de audiencia o incluso en fase de propuesta de resolución, desde el 20 de abril del 2010 han pasado, que antes era uso autorizable y ahora es un uso permitido por licencia municipal directa, han pasado a ser competencia de la administración local, lo cual conlleva que nosotros hemos tenido que remitir esos expedientes, evidentemente debidamente cumplimentados y con todas las actuaciones realizadas, a aquellos concellos que no están adheridos para que sean ellos, como órgano competente, el que resuelva ese expediente de reposición de la legalidad. Nos corresponde también la subrogación que establece el artículo 215. Evidentemente, subrogación previo requerimiento del ayuntamiento, del alcalde, y que el alcalde no atenga a ese requerimiento en el plazo establecido de un mes. Pero no le corresponde a la APLU la subrogación en todo caso, ante una infracción urbanística. Nos corresponde solo la subrogación cuando se trate de una infracción grave o muy grave. Sabéis que la LOUGA establece en el artículo de 2.17 una serie de tipifica las infracciones, como no podía ser de otro modo. Y allí se establece taxativamente qué tenemos que entender por infracción muy grave y qué tenemos que entender por infracción grave. Bueno, pues solamente en estos casos, ante la comisión de estas infracciones urbanísticas y en el caso de que el ayuntamiento no atenda el requerimiento, podremos subrogarnos en la posición del concello. Y destaco esto porque son, no voy a decir muchas, pero son bastantes las solicitudes que nos llegan de ciudadanos para que nos subroguemos en determinada posición de un ayuntamiento X porque no atiende a los requerimientos o a las denuncias que le solicita en tanto en cuanto el edificio que está ubicado en la calle tal, que es suelo urbano consolidado, no cumplimenta condiciones de seguridad, de salubridad, de materia contra incendios. En esos casos no estamos ante una infracción tipificada como grave o muy grave y entonces no podemos subrogarnos en el ayuntamiento. Estaríamos vulnerando la autonomía local. En ese caso habrá que acudir vía 9 o vía 199 de la LOUGA, ejercitando las correspondientes órdenes para dar cumplimiento a esas condiciones de salubridad o bien subrogándose el concello en ese propietario. Pero nosotros no podemos subrogarnos, salvo evidentemente que se trate de un concello adherido, un concello que esté integrado en la APLU. Nos corresponde también la potestad sancionadora de tramitar y resolver esos expedientes sancionadores. Os lo explicará mejor el subdirector por la tarde, pero sabéis que, así como se tipifican las infracciones, se tipifican las sanciones. Se tipifican en muy graves, graves y leves. Las infracciones graves establecidas en la LOUGA son altísimas. De hecho, la sanción mínima es de 60.001 euros y la máxima de 1.000.000 de euros. Y sin profundizar en el tema, pero establece la LOUGA también que en el caso de, pensemos por ejemplo, que una infracción muy grave es un uso prohibido, un uso residencial no vinculado a una explotación agrícola o gandeira, es un uso prohibido en suelo rústico. Pues bien, ese uso prohibido, la sanción mínima son ya 60.000 euros. Y establece la LOUGA que en el caso de que se produzca algún agravante, la sanción mínima a imponer será un triplo del máximo, es decir, la sanción mínima a imponer en el caso que se produzca un agravante es de 333.333 euros. Es una cuantía amplísima, es una cuantía inmensa. Pensemos también que la LOUGA establece como agravante, y así lo establece la ley, entonces no es discrecional aplicarlo, no, que el no dar cumplimiento a una orden de paralización es un agravante, pero no dar cumplimiento a una resolución que ordena la demolición es un agravante. Es decir, si yo tengo un expediente de reposición de la legalidad que decreta que mi actuación es ilegalizable y me ordena la demolición, el no llevar a cabo esa demolición me supone un agravante, con lo cual la sanción mínima a imponer será de 333.333 euros. Si bien es cierto que bien en vía administrativa o bien en vía contenciosa podemos acudir a la interposición de recursos solicitando la medida cautelar. En tanto en cuanto esa medida cautelar no me sea desestimada o no me sea aceptada, nosotros no podemos imponer esa agravante porque está solicitada esa medida cautelar de suspensión de la demolición. Pues bien, establecía el ámbito competencial. Cuando estemos ante una infracción tipificada como muy grave, la competencia en todo caso es de la comunidad autónoma. Si la propuesta de sanción del instructor es de 600.000 euros o más, el órgano competente para resolver es el Consejo de la Xunta. Si es de menos, el órgano competente para resolver es la APLU. Nosotros en la agencia tenemos dos órganos con carácter directivo, es decir, que pueden dictar actos administrativos que tienen efectos fuera de terceros, para entendernos, que son la dirección de la APLU y que es el Consejo Ejecutivo. En el Consejo Ejecutivo está conformado por representantes de la Administración local y representantes de la Administración autonómica. Y entre las funciones que tienen es la de resolver aquellas propuestas sancionadoras que tengan una cuantía de 300.000 euros o más de 300.000 euros. En este caso, el que impone la sanción, el que resuelve la imposición de la sanción es el Consejo Ejecutivo. Luego veremos algunos ejemplos. Y nos corresponde también la imposición de sanciones ante la comisión de infracciones tipificadas como graves, pero no en todo caso, sino solo cuando se trate de un uso autorizable que se realice sin esa autorización autonómica o contraviniendo lo establecido de la misma. El resto de las infracciones graves y, en todo caso, las infracciones muy leves es competencia de la Administración local, es competencia del alcalde correspondiente. Entrando brevemente en lo que es la APLU, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Hemos visto que es un instrumento organizativo de colaboración entre concellos que voluntariamente se adhieran y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, la MATI, para entendernos, que se crea ex novo con esta ley, con la 9/2002 y con la modificación de la 15/2004. La LOUGA ya da unas breves pinceladas de lo que es su naturaleza jurídica. Brevemente. Es un ente de derecho público, es un ente público, por lo tanto se rige por normas de derecho público. Tiene naturaleza consorcial, que está conformado por aquellos concellos, por aquellos ayuntamientos que voluntariamente se integren y la Administración autonómica. En concreto está escrita la Consellería de Medio Ambiente. Tenemos personalidad jurídica propia. Tenemos un patrimonio propio y tenemos un presupuesto propio. En concreto, para este año 2011, el presupuesto de la APLU excede en poco los 4,5 millones de euros. Tenemos plena autonomía para el cumplimiento de nuestras funciones y para la resolución de nuestros acuerdos, bien vía dirección de la APLU, bien vía Consejo Ejecutivo. Normativa aplicable, parte del decreto por el cual se aprueban los estatutos de la agencia y también del decreto 51/2008 por el que se establece la estructura orgánica de la misma. El proceso de adhesión de los ayuntamientos, de los concellos, es un proceso sencillísimo. El concello no tiene más que ponerse en contacto con la agencia y establecer un poco, sin necesidad de acuerdo previo ni muchísimo menos, establecer un poco qué competencias quieren ser delegadas en base a esa voluntad del concello y a la población que tenga y a los núcleos de población que tenga, le será remitido un borrador de convenio. Ese convenio tiene que ser aprobado por pleno municipal, por mayoría absoluta. Tras la aprobación lo remiten a la APLU. Nosotros hacemos una tramitación interna que consiste en informes de asesoría jurídica, informe previo de intervención y lo remitimos a Consejo de la Xunta. Una vez que esté en Consejo de la Xunta, el Consejo de la Xunta lo aprueba, es firmado por el representante municipal o la persona delegada en su efecto y por la dirección de la APLU y es objeto de publicación en el DOGA. Entra en vigor desde el día siguiente a la publicación en el DOGA, como sabemos. Pues bien, actualmente somos más de un centenar, de medio centenar de concellos los que estamos adheridos, como podéis ver en esa tabla. Recientemente se ha adherido Ponteareas, se adhirió también Punxín y Maceda, que está pendiente de publicar en el DOGA, y se adhirió también Caldas de Reis, si bien está pendiente de que se lleve a Consejo de la Xunta, que se llevará esta semana o la semana que viene. La finalidad esencial de la APLU es velar por un uso racional del suelo, conforme a normativa urbanística, conforme a normativa de ordenación del territorio, conforme a normativa del litoral. Queremos dar a conocer que toda actuación que se realice sin licencia o sin autorización autonómica conlleva necesariamente la adopción de medidas necesarias para reponer la legalidad urbanística y conlleva necesariamente la adopción de medidas sancionadoras. Queremos acabar con esa percepción de impunidad que hay en el campo de la disciplina urbanística. Queremos acabar con esa indisciplina urbanística. Las funciones de la APLU aparecen enumeradas en la LOUGA y en el decreto de estructura y en los estatutos. No las voy a enumerar por cuanto vienen así establecidas. Simplemente haremos referencia a las más importantes. Destaco sobre todo lo que es la función inspectora. Como dije antes, la función preventiva es básica. Queremos evitar que se consuma el ilícito urbanístico. Tenemos que comprobar que ese acto de uso de edificación del suelo se adecua a normativa y se adecua a planeamiento, no solo a normativa urbanística, sino también a planeamiento. Como decía, tenemos un cuerpo de funcionarios especializados, técnica y jurídicamente, que son el cuerpo de los subinspectores, que son arquitectos técnicos y que están en las delegaciones provinciales. Aquí en concreto en Pontevedra están en el edificio este que está en la Plaza de Toros, para entendernos. Sabéis que la LOUGA establece que aquel, también lo establece la Ley 3092, que aquellos hechos que sean constatados por funcionarios públicos a los que se les reconozca la condición de autoridad, como por ejemplo estos subinspectores, si el documento público cumplimenta los requisitos legales oportunos, tienen presunción de veracidad, si bien es una presunción iuris tantum y por tanto puede ser desvirtuada por prueba en contra. Nosotros en la agencia también, y quiero destacar, contamos con la colaboración, por supuesto, de la Guardia Civil, del SEPRONA, de la Policía Local, pero contamos con la importantísima colaboración de la unidad de la Policía Autonómica, de la Policía Nacional adscrita a la Policía Autonómica, la denominada UPA, la Policía Autonómica, para entendernos. Consellería de Presidencia y Consellería de Medio Ambiente firmaron un convenio el 3 de junio del año pasado que establece esas pautas de colaboración. Entonces, nuestros subinspectores realmente inspeccionan el territorio autonómico, pero también la Policía Autonómica realiza esas labores de inspección para detectar aquellas obras que estén en curso de ejecución y ponerlas en conocimiento de la agencia. Son muchísimas las actuaciones inspectoras que nos llegan de la Policía Urbanística, de la Policía Autonómica. Son fundamentales también a la hora de identificar a los responsables, a la hora de colaborar en el precintado de las obras o a la hora de prestar el auxilio necesario a los funcionarios de la APLU cuando van a realizar las labores de demolición propiamente. Y también en temas que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, pero que son muy importantes, como por ejemplo el notificar un decreto de suspensión. Como sabéis, la LOUGA te establece que con carácter obligatorio, cuando estemos ante una obra en curso de ejecución que pueda constituir un ilícito urbanístico, establece con carácter obligatorio que se debe adoptar como medida cautelar la suspensión de la obra. Bien decreto, bien resolución, decreto de alcaldía, resolución de la APLU, que decrete la paralización de la obra que está en curso de ejecución. ¿Qué pasa? Desde el campo de la administración local, como carecemos de esos medios, generalmente carecemos de esos recursos humanos suficientes para notificar ese decreto de suspensión, esa notificación de la suspensión se realiza vía correo certificado. Consecuencia, cuando el interesado recibe esa orden de suspensión, no tengo un modo de acreditar fidedignamente si la obra está terminada o no está terminada, si la obra está aún o no en curso de ejecución. Sabéis también que esa resolución que decreta la suspensión de la obra, si bien es un acto de trámite cualificado. Es decir, el decreto de incoación del procedimiento de reposición de la legalidad no es un acto de trámite, es un acto de trámite, pero no es cualificado y con lo cual no le puedo dar el régimen de recursos, pero sí tengo la obligación de dar el régimen de recurso a esa orden de suspensión, a ese decreto de suspensión. Es por ello que el interesado me puede recurrir que no tiene cabida esa orden de suspensión por cuanto mi obra ya está totalmente terminada. Yo no tengo modo de acreditar, si voy a realizar la inspección y la obra está terminada, que en el momento en que el interesado recibió esa notificación, la obra estaba no terminada. Nosotros esas notificaciones las realizamos vía Policía Autonómica, que realiza el oportuno reportaje fotográfico que da prueba fidedigna del estado de ejecución de la obra. A mayores van realizando comprobaciones periódicas que verifican el cumplimiento o no de esa orden de demolición. Porque, como os explicará mejor don Álvaro García Ortiz por la tarde, o el señor Raposo o el señor Domínguez, cuando no se da cumplimiento a una orden de paralización, estamos realizando un acto que es susceptible de constituir un ilícito penal, bien delito o bien falta, y que tenemos obligación de comunicarlo y de ponerlo en conocimiento de Fiscalía. En nuestra actuación seguimos unas pautas que nos marcamos a través de un plan de inspección, que luego explicaré brevemente. En el plan de inspección de este año establecemos con carácter prioritario a la hora de realizar esas funciones inspectoras por nuestros subinspectores a los municipios que estén integrados, a los concellos adheridos, como no podía ser de otro modo, y también a concellos costeros, aquellos ayuntamientos que la Xunta les haya suspendido el planeamiento municipal o que una sentencia judicial firme les haya anulado ese planeamiento, a municipios que tengan Red Natura, a concellos que sean limítrofes a grandes concellos de más de 50.000 habitantes
y aquellos ayuntamientos en donde el número de viviendas haya incrementado de una manera considerable. Aparte de esas funciones inspectoras, tenemos también función para adoptar las medidas cautelares. Decíamos que medida obligatoria y primera medida, si la obra está en curso de ejecución, es adoptar el decreto de suspensión, la orden de paralización. Comentaba la colaboración que tenemos de la Policía Autonómica. Pero también debemos adoptar, si es necesario, otra serie de medidas cautelares. La LOUGA nos establece algunas, por ejemplo, el precintado de las obras, la retirada de materiales, la imposición de multas coercitivas para dar cumplimiento a esas órdenes de suspensión, multas coercitivas que van de 600 a 6.000 euros, el no dar cumplimiento a esas órdenes de paralización, como decía, puede ser susceptible de un ilícito penal, si bien debemos advertirlo expresamente en esa resolución. Y también desde la agencia adoptamos, y es bueno que así también se adopte desde la administración local para dar para proteger ese interés de terceros, siempre sabéis que se establece la posibilidad de anotación preventiva en el registro de la propiedad de la incoación de un procedimiento de reposición de la legalidad. Si bien tiene un plazo perentorio de 4 años que es susceptible de prórroga durante un plazo más, es conveniente realizar esa anotación preventiva para proteger a terceros adquirentes de buena fe de ese inmueble. Nos corresponde también, como decíamos, la instrucción, tramitación y resolución de los expedientes de reposición de la legalidad, cuando nos encontremos ante los supuestos de 213, 214 y 215. Y nos corresponde también los expedientes de reposición de la legalidad en esos supuestos que decíamos del 222. También, y vía adhesión, nos corresponde toda competencia en materia de inspección, de reposición de la legalidad y sancionador que el concello quiera delegar en la agencia. Normalmente los concellos están delegando toda actuación que se realice en el suelo rústico con independencia de que sea un uso autorizable, sino también si es un uso permitido, nos lo delegan, principalmente ahora teniendo en cuenta ese mayor ámbito competencial que han asumido los ayuntamientos por esa modificación de la 2/2010. Delegan también las actuaciones que se realicen en suelo que tenga clasificado como núcleo rural y en el urbanizable normalmente en el no delimitado en tanto en cuanto no sea objeto de delimitación. También tenemos obligación de formular requerimientos, bien requerimiento del 215 que mencionaba, o solicitudes. Sabéis que el Reglamento de Disciplina Urbanística establece que en todo expediente de reposición de la legalidad que se tramite desde la comunidad autónoma, cuando se trate de un suelo rústico especialmente protegido, debe solicitarse un informe preceptivo al ayuntamiento en el cual se ubique esa obra. Nosotros solicitamos ese informe en todo caso, tanto estemos en un suelo especialmente protegido como en un suelo de protección ordinaria. Y tenemos obligación también, y recalco lo de obligación, de remitir a la Fiscalía aquellas actuaciones que, como consecuencia de nuestros expedientes de reposición de la legalidad, puedan suponer un ilícito penal. Y quiero destacar aquí, y el señor Álvaro García Ortiz os explicará por la tarde, la modificación que se ha producido y que ha entrado en vigor el 24 de diciembre del año pasado, del 2010, es decir, recientemente, producida en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010. Principalmente en lo que es delitos contra la ordenación del territorio, que ahora se denominan contra la ordenación del territorio y urbanismo, 319 y 320, en el campo que aquí más nos afecta, la modificación ha sido grande. Y simplemente una breve referencia. Por ejemplo, el 319.2, que es ese que establece el denominado tipo básico, para entendernos, donde antes se establecía que una edificación en un suelo no urbanizable de un uso no autorizable, es decir, una edificación en suelo rústico de un uso prohibido, era susceptible de constituir un ilícito penal y tenemos obligación vía bien 42 del texto refundido de la Ley del Suelo 2/2008, que sabéis que también nos obliga a remitirlo a Fiscalía, o bien vía LOUGA de remitirlo a Fiscalía. Bien, ese término edificación, consensuándolo con la Fiscalía, la APRO y Fiscalía tenemos reuniones periódicos, nos circunscribíamos a lo que se entendía como edificación en la LOE, la Ley de Ordenación de la Edificación. Pero la modificación de la ley, del Código Penal, perdón, la modificación de la ley producida por la Ley Orgánica, ha supuesto que donde antes se establecía edificación, ahora se pone edificación, construcción y toda obra de urbanización. Ello quiere decir que toda actuación que se realice en suelo rústico, que sea un uso prohibido, tenemos obligación de remitirlo a Fiscalía. Nos corresponde también la potestad sancionadora y reposición de la legalidad en zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre. Sabéis que en este sentido tenemos una legislación básica estatal, que es la Ley 2288 y el Reglamento de Desarrollo del año 89. Esa línea de servidumbre, la tramitación de los expedientes de reposición y sancionadores es competencia de la APLU. Sabéis que la línea de servidumbre son los 100 o bien los 20 si su planeamiento clasificaba como urbano, bueno, con carácter general, antes del 88, ciñéndonos a esa línea de los 20 y no de los 100. Pues bien, destacar solo que en la tramitación de estos expedientes en zona de costas, por entendernos, no la tramitamos vía LOUGA. El procedimiento que seguimos no es el procedimiento que se establece la LOUGA, sino que seguimos el procedimiento que establece la legislación básica estatal, como no puede ser de otro modo. Consecuencias importantes. Primera consecuencia, las sanciones son mucho menores. Consecuencia también importante, la prescripción de las infracciones también es menor. Y consecuencia también importante, el hecho de que la infracción esté prescrita no obsta, no impide que se tramite esa reposición de la legalidad urbanística cometida en materia de costas. Es decir, en zona de costas no ocurre como en zona LOUGA, como en zona infracción urbanística, que tenemos ese plazo de 6 años desde la total terminación de las obras. En materia de costas no existe ese límite temporal para ejercitar la acción de reposición de la legalidad, con independencia de que sí prescriba la infracción y, por lo tanto, no podamos imponer la sanción correspondiente, podemos en todo momento ordenar que se reponga la legalidad que ha sido vulnerada. Se puede ordenar la reposición a la situación anterior con independencia de que no se pueda imponer la sanción. Nos corresponde también requerirle al ayuntamiento correspondiente que revise las licencias, no en todo supuesto, evidentemente, sino cuando la licencia constituya una infracción urbanística grave o muy grave. Y nos corresponde también, y tenemos la competencia y la obligación de asesorar a aquellos concellos que estén integrados en el campo de la disciplina urbanística, en el ámbito de nuestras competencias. Anualmente aprobamos un plan de inspección. En este año, el 2 de diciembre del año pasado, el 2010, el Consejo Ejecutivo, aprobamos este plan de inspección para el año 2011, que se publica en el DOGA 242 de 20 de diciembre del 2010. Un breve paréntesis para decir que todas las ponencias que serán establecidas, que serán dadas a lo largo de la jornada, se colgarán en el link de la EGAP y aparece también doctrina, al margen de las ponencias aparece también doctrina y aparece, por ejemplo, pues el plan de inspección del 2010. Doctrina y jurisprudencia, que consideramos que es relevante a estos efectos. Pues bien, retomo. Este plan de inspección tiene por finalidad garantizar la imparcialidad y la objetividad en la actuación de la agencia, por cuanto nos establece con carácter obligatorio los criterios que debemos seguir para tramitar la incoación de los expedientes de reposición de la legalidad. Nos determina ese orden de prioridad en la tramitación de los expedientes. El plan fija para este año como actuaciones prioritarias, por un lado, evitar la consumación del ilícito y, por otro, reponer la legalidad urbanística vulnerada, bien vía LOUGA, bien vía costas. Actuaciones que llevamos a cabo para evitar la consumación del ilícito, las mencionadas del campo de la inspección urbanística, a través de los servicios provinciales, de los subinspectores, a través de la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, principalmente con la policía autonómica, y con esa prioridad a los concellos que os mencionaba anteriormente. Quiero destacar también que la función que se establece inspectora de la APLU no se ciñe simplemente al ámbito rústico, al ámbito del suelo rústico. En el campo de la inspección tenemos atribuidas competencias ex lege no solo en el suelo rústico, sino también en toda clase de suelo. ¿Qué pasa? No podemos tramitar los expedientes de reposición en todo caso, solo en aquellos casos en que seamos competentes o se haya delegado la competencia en nosotros. En los otros casos le remitiremos al órgano competente, bien organismos estatales, por ejemplo, si estamos en la línea de dominio, o bien administración local. Actuaciones que llevamos a cabo para reponer la legalidad que ha sido vulnerada. Tramitamos y resolvemos expedientes sancionadores, tramitamos y resolvemos expedientes de reposición de la legalidad, ejecutamos órdenes de demolición, como luego veremos, e impugnamos licencias. Para reponer la legalidad en Santiago, en los servicios centrales, tenemos también un cuerpo de funcionarios habilitados y especializados, creados por la 15-2004, que son el cuerpo de inspectores, que son licenciados en Derecho y arquitectos, que tramitan estos expedientes. Si bien la resolución es competencia de la dirección, todo lo que es la incoación del procedimiento y la instrucción del mismo es competencia de esos inspectores. El plan nos marca que con carácter prioritario, es decir, tienen preferencia para la incoación con independencia de la fecha de denuncia aquellas obras que estén en curso de ejecución frente a las obras totalmente terminadas. Y por la modificación de la 2/2010 establecemos también el carácter prioritario de aquellas obras que, si bien están totalmente terminadas, el plazo de caducidad para el ejercicio de la acción de reposición de esos 6 años desde la total terminación esté próximo a cumplimentarse. Como así sucede, son varios los supuestos que se encuentran en esta situación. Entonces, en ese caso, damos prioridad absoluta al concello integrado y a aquellas obras que sean de mayor dimensión. Ejecutamos órdenes de demolición. Pues bien, de toda esta tramitación de los expedientes de reposición de la legalidad, sabéis que cuando la resolución es que la obra es ilegalizable, la LOGAT establece que obligatoriamente tienes que decretar la demolición de las obras y el cese definitivo de los usos, estableciendo el plazo que sea considerable, 3, 4, 5, 6 meses en función de la envergadura de la obra. Pues bien, con esa orden de ejecución de la demolición debemos dar el debido apercibimiento de que el incumplimiento de las mismas conllevará la imposición de multas coercitivas. No podemos imponer multa coercitiva sin que previamente haya sido apercibida de la misma. Pues bien, en el plan de inspección para este año marcamos que, en todo caso, transcurrido el plazo de 3 meses sin que el interesado haya puesto en conocimiento de la agencia que se ha procedido a esa demolición, la agencia impone la primera multa coercitiva. Sabéis que las multas coercitivas van de 1.000 a 10.000 euros. En este sentido, también quiero destacar que, por así decirlo y hablando coloquialmente, lo tenemos más fácil en la APLU que en la administración local, por cuanto cuando nosotros imponemos esa multa coercitiva, por entendernos, esa carta de pago, cuando está en periodo voluntario, sí es competencia nuestra. La cuenta que se le pone es la cuenta restringida de multas y sanciones que tenemos en la APLU. Pero una vez que pasa a ejecutiva, una vez que pasa a ejecutiva y corresponde la vía de apremio, se remite a Facenda. Y es Facenda el que tramita el procedimiento de apremio. Evitamos así, en aquellos concellos adheridos, las dificultades que supone la tramitación de un procedimiento de apremio para la administración local. A nosotros nos lo tramita Facenda. Establecemos también en el plan de inspección para este año 2011 que, en todo caso, transcurrido el plazo de un año desde que la orden que decreta la demolición es ejecutiva, la APLU se subroga en la posición del interesado que no ha procedido a la demolición y demuela a su costa. Claro, plazo de un año parece un plazo corto, depende. Sabemos que los avatares jurisprudenciales son inmensos. Si yo recurro esa orden de demolición y el TSJ me desestima mi recurso, confirmando la resolución de demolición de la APRU del concello, al interesado le queda acudir al Supremo en casación. Si el Supremo en casación, como ocurre en la mayoría de los casos, por función de cuantía, inadmite mi recurso, al interesado le queda presentar el incidente de nulidad contra esa inadmisión del recurso de casación, que en tanto en cuanto no resuelva, el TSJ me puede decir, ojo, suspenda la demolición en tanto en cuanto ese incidente no se resuelva. Es decir, el plazo puede ser muy largo, puede ser un plazo de un año simplemente o puede ser un plazo más largo. En todo caso, desde que transcurre el plazo de un año, desde que es ejecutiva, es decir, desde que esa resolución es firme, o sea, es firme porque no se ha solicitado o no se ha otorgado esa medida cautelar de suspensión, la APLU procede a la demolición. Expedientes sancionadores. En el plan de inspección de este año establecemos que, en todo caso, ¿cuándo tramitamos el expediente sancionador? En todo caso, incoamos el expediente sancionador cuando la orden de reposición, la orden de demolición o, en su caso, de legalización, es firme en vía administrativa. Es decir, cuando ha pasado el plazo para recurrir en vía administrativa, que no en vía contenciosa, o cuando he recurrido y resuelvo, o cuando bien no he recurrido, incoo el expediente sancionador. Con la mención que hacía de que ahora todo uso, toda actuación en rústico que sea un uso prohibido, tenemos obligación de remitirlo a Fiscalía. En esas reuniones periódicas que tenemos con Fiscalía y con las diferentes delegaciones provinciales, se ha acordado remitir el expediente de reposición de la legalidad una vez que ha sido resuelto por la agencia, con independencia de que nosotros incoemos igualmente el sancionador. Si durante la tramitación de esa incoación del sancionador recibimos notificación de que se tramitan diligencias previas, paralizamos el sancionador. Si no recibimos notificación ninguna, sabéis que tiene un plazo de 6 meses para abrir esas diligencias previas, resolvemos el sancionador. Impugnamos licencias también en previo requerimiento al ayuntamiento correspondiente, en el caso de las infracciones graves o muy graves, en el caso de que no sea atendida, tenemos obligación de remitir a la jurisdicción competente, a la jurisdicción contencioso-administrativa, esa impugnación de licencias. No quiero dar ni muchísimo menos datos estadísticos que hagan esto, que lo hagan aburrido, pero simplemente unas breves pinceladas para ver lo que ha sido la actuación de la agencia durante el año pasado, durante el año 2010. Pues bien, expedientes de reposición de la legalidad hemos incoado 226, de los cuales hemos resuelto 182. Sabéis que el plazo para tramitar un expediente de reposición de la legalidad es de un año, si no caduca, con independencia de que podamos volver a incoar otro nuevo, si no ha prescrito la acción, si no ha caducado la acción, perdón, de reposición de la legalidad. Pues en ese íter intemporal de un año, en el año 2010, se han resuelto 182. Hemos impuesto multas coercitivas por valor en total en las cuatro provincias de 1.419.000 euros. Recalco que y destaco que la función de la APRU no es una función recaudatoria. Nuestra finalidad no es recaudar. De hecho, como comentaba anteriormente, una vez que pasa a Ejecutiva, que ha pasado el periodo voluntario, pasa a Hacienda. Hemos tramitado 21 expedientes de reposición de la legalidad vía costas. Hemos impuesto sanciones por expedientes de reposición de la legalidad por un total de 2.258.000 euros y hemos procedido a un total de 38 demoliciones. Si bien este dato no está actualizado, por cuanto nosotros todas, no solo las demoliciones que llevamos a cabo en la APRU, sino las demoliciones que nos son comunicadas por el interesado, cumplimentamos mediante inspección de la Policía Autonómica o de los subinspectores la completa demolición de las obras. Por tanto, este dato no es actualizado. Simplemente voy a poner unas breves imágenes de las actuaciones que hemos llevado a cabo en el año pasado, en el año 2010. Un poco para dar a conocer esta actividad de la APLU y dar a conocer que realmente sí que somos una institución, un consorcio que cumplimenta esa finalidad última, que es reponer la legalidad. Pues desde estos esqueletos que solemos ver en el paisaje gallego, por ejemplo, esta estructura de una vivienda unifamiliar en el concello de Oya, lo podéis ver, no sé si lo apreciáis bien, lo que es el antes y el después, esos esqueletos que están y que perduran en el tiempo, el antes y el después. También, los que seáis de aquí lo conoceréis, en la carretera que va para San Senso, en el concello de Pollo, en zona de servidumbre, esta estructura que había en el lateral derecho de la carretera para San Senso, el antes y el después. También en un concello de Pontevedra, en el concello de Marín, esta estructura que estaba también, que se veía por la carretera, el antes y el después. Y también actuaciones que a lo mejor pueden pasar desapercibidas o puede suponer, no pueden dar lugar a tanto impacto, pero que pensemos que un uso residencial en zona de costas es un uso prohibido hoy en día, pues desde casetas prefabricadas que no tienen mayor envergadura, como es esto, el antes y el después, esto es un ilícito urbanístico, es un uso prohibido en zona de costas, hasta casas móviles ya con una infraestructura algo mayor, por ejemplo esta casa móvil de madera, el antes y el después, o esta otra, fijaros la picaresca de la gente, en esa especie de loneta de hierba artificial, sintética, donde veis la antena de telefonía móvil, fijaros los arbustos, cómo estaba camuflada, fijaros dónde está la ubicación y fijaros lo que había debajo. Esto también es un uso prohibido en rústico, esto también es una actuación prohibida en rústica. Hasta viviendas no totalmente terminadas en estructura, en protección de patrimonio, por ejemplo, esta, el antes y el después, en el concello de Sarria. Parcelaciones urbanísticas en una misma parcela, en suelo rústico, construcción de varias edificaciones, de varios usos residenciales, uno, dos y tres en una misma parcela. Obras ya totalmente terminadas, como por ejemplo esta vivienda en rústico, sin licencia, sin autorización autonómica, el antes y el después. Todo esto son demoliciones del año 2010. En protección paisajística, en el concello de Bueu, el antes de la demolición y el después. edificaciones no terminadas y que no iban a ser terminadas, por así decirlo, y que por lo cuanto el plazo de ejercicio de acción de la caducidad no caduca. Quiero destacar que, reitero, si bien la vivienda que se demolió es la que tenemos en la imagen superior, y después deja ver una vivienda, una edificación que está después, esa edificación, ese uso residencial también tiene un expediente de reposición de la legalidad urbanística, también tiene orden de demolición, lo que pasa es que los avatares jurisprudenciales, los avatares judiciales, como he comentado anteriormente, son distintos en uno y en otro caso. Lo recalco porque me lo pregunta mucha gente. Y el durante. Esta es una demolición que en concreto llevó a cabo la APRU en el Concello de Palas de Reis. Nosotros en la APRU tenemos entre ese cuerpo de inspectores, tenemos a los arquitectos, que son los que realizan los proyectos de demolición y los que llevan a cabo la dirección de obras de esos proyectos de demolición, con independencia de que evidentemente lo adjudiquemos a través de contratos públicos a empresas cualificadas del ramo. En grandes concellos, como por ejemplo en el Concello de Vigo, en zona de protección de aguas, esta vivienda, el antes y el después de la demolición. En protección de infraestructuras, edificaciones que podemos atacar porque no están totalmente terminadas, porque sabéis que antes con la 197, en suelo rústico de protección ordinaria, en determinados casos sí que eran posibles usos residenciales. No así ahora a través de la LOGA, entonces el hecho de que la vivienda no esté totalmente terminada supone que le apliquemos la 9-2002 y no la 197. Destaco por ejemplo esta vivienda, el subdirector os hablaron de un supuesto peculiar en donde se consideró jurisprudencialmente que no estaba totalmente terminada la vivienda porque le faltaban por colocar las barandillas y que eso suponía una medida de protección indispensable que impedía que la obra se considerase como totalmente terminada. Esta también la traigo aquí y os las pongo porque me imagino que, no sé por qué, ha tenido mayor percepción periodística, por así decirlo, ha tenido una mayor publicidad periodística la que se llevó a cabo la APRU en la zona de San Xenxo, el antes y el después. Y también, como sabéis, los que sois de aquí, de la zona de Pontevedra, el tanatorio de Pontevedra, que teníamos una sentencia que nos obligaba a la Administración Autonómica, hoy en día la APRU, lo obligaba a proceder a la demolición del tanatorio. Veis el tanatorio el antes y el después. Esta demolición también lo llevó a cabo la APRU. Y también una reciente demolición que hemos llevado a cabo en el Concello de Sada, el antes y el después. Traigo aquí también una fotografía de una demolición que ha sido cumplimentada por el interesado de una resolución de un sancionador que hemos resuelto el jueves pasado en Consejo Ejecutivo. En concreto en el Concello de San Cibrado de las Viñas, esto es una única parcela que incumple parcela mínima por cuanto tiene 2.500 metros cuadrados escasos y son dos edificaciones en una misma parcela, por lo cuanto aquí hay parcelación y construcción, dos ilícitos urbanísticos con dos sanciones. Pues bien, la propuesta del instructor del sancionador que le llegó fue de 600.000 euros. 600.000 euros por cuanto no dio cumplimiento a la resolución que ordenaba la demolición, por lo tanto la sanción mínima era 333.333 euros y también por la gravedad, por la magnitud de la obra, por cuanto excedía de los 8 metros y medio de altura, que sabéis que en rústico como máximo son 7 metros, y por lo que supone una parcelación urbanística en rústico. Claro, el interesado cuando recibe esa notificación con esa propuesta de sanción de 600.000 euros, evidentemente lo primero que hace es ponerse en contacto con la APRU. Desde la APRU le hacemos saber que el proceder a la demolición, el reponer la legalidad, el proceder en este caso a la demolición de las viviendas puede conllevar una reducción considerable de la sanción. En este caso, y antes de que el jueves en Consejo Ejecutivo se adoptase esa resolución de la sanción de los 600.000 euros, el interesado nos comunica, y así se comprueba por nuestros inspectores, nos comunica que ha procedido a la demolición de las obras. Fijaros, procedió a la demolición de las dos viviendas. Bueno, en este caso eran dos sanciones porque eran dos sujetos distintos. Pues bien, esa sanción de 600.000 euros se le tuvo que aplicar la atenuante de la demolición y le aplicamos la infracción mínima, la sanción mínima, que son 60.000 euros, y como dio cumplimiento a esa demolición previamente a la resolución, le aplicamos esa reducción del 80%. Es decir, la propuesta de sanción, que de 600.000 euros, se vio reducida a la resolución que adoptó el Consejo Ejecutivo de 12.000 euros. Se cumplimentó la demolición y se procedió la imposición de la sanción en vez de 600.000 euros, que es una sanción altísima. Y a mi modo de ver, y con miedo a lo mejor a equivocarme o que os parezca una consideración distinta, desproporcionada, 600.000 euros. A lo mejor no en esta actuación, pero sí en otras actuaciones que no tienen esa envergadura. Pero así nos lo impone la ley, esas sanciones están establecidas por la ley. Como conclusión, que os veo ya caras un poco aburridas. Queremos dar a conocer, tenemos que acabar con esa percepción de impunidad que hay en el campo del urbanismo. Yo sé, quiero pensar, y sé, y así, y lo sabemos todos, que desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de la administración local y desde el punto de vista de la administración autonómica, la concienciación es distinta de la que había entonces. El tibai facendo que había anteriormente ya no se establece hoy en día. Tenemos que concienciarnos, conocer ciudadano, conocer administración local y administración autonómica, que la indisciplina urbanística no es algo que esté permitido. No podemos dejar de ver a esos incumplimientos, de normativa urbanística. Queremos hacer saber que desde la APRU adoptamos medidas de reposición de la legalidad ante la comisión de un ilícito, que si la consecuencia es el decretar que es ilegalizable, se decreta la demolición y en el caso de que el sujeto interesado no proceda a la demolición, procedemos a la demolición y que tramitamos también los expedientes sancionadores correspondientes. Queremos hacer saber que en todo momento también seguimos un escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos, tanto del interesado que es objeto de ese expediente de reposición o de ese objeto sancionador, por cuanto en ningún momento se ha producido indefensión de sus derechos. También protección o respeto escrupuloso del derecho del ciudadano que ejercita la acción pública, por cuanto su expediente se tramitará no de manera discrecional, sino siguiendo el orden de prioridades que establecemos anualmente en ese plan de inspección del año 2011 y, por lo tanto, le damos prioridad a las obras en curso de ejecución y, en general, de todos los ciudadanos, porque velamos por ese cumplimiento general, por ese derecho, ese principio rector que establece la Constitución, que es un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. El APLU. Demostramos que las medidas que adoptamos son eficaces, por cuanto conseguimos que se cumplimente el 100% de las órdenes de suspensión que son decretadas y conseguimos finalmente, puede que por los avatares más tarde o más pronto, conseguimos demoler, conseguimos realizar las órdenes de demolición de edificaciones ilegales. La alta calidad de las resoluciones de la APLU, propuestas de resolución realizadas por inspectores, por funcionarios habilitados, especializados y cualificados en el ramo, lo avalan. La verificación de que el 99% de las órdenes de demolición y el 99% de las sanciones impuestas por la APLU han sido confirmadas estimatoriamente por los tribunales. Para terminar, destaco, recalco y solicito la colaboración estimable e indudable que tenemos de los concellos y la colaboración que desde la APLU damos a los concellos. Concellos, administración autonómica y ciudadanos, podemos y debemos conseguir que esa finalidad última, que es velar por esa no impunidad de un ilícito urbanístico, se cumplimente. En este sentido, quiero destacar que en todo momento, y además soy funcionaria de la Administración local y estoy orgullosa de ello y comprendo y conozco las dificultades que tenemos desde la Administración local para realizar estas funciones, la colaboración que tenéis en este sentido desde la agencia. A nadie escapa la patata caliente, por así decirlo, que tiene tanto el político como el funcionario a la hora de tramitar los expedientes de reposición de la legalidad y los expedientes sancionadores. Sabemos que la administración local es la administración más cercana al ciudadano. Nosotros en la agencia estamos en una situación, por así decirlo, un poco más privilegiada, no más privilegiada, pero entenderme bien, no tenemos la presión directa del ciudadano como tiene, y soy consciente de ello, el funcionario, el secretario, el interventor, el técnico, el concejal de urbanismo, el alcalde. Desde la APLU queremos dar esa colaboración a los concellos en esta materia. En cualquier momento los teléfonos de la agencia están abiertos, en cualquier momento cualquier persona, cualquier ciudadano, por supuesto un concello integrado, no cabría otra, pero también un concello no integrado se puede poner en contacto conmigo, con la dirección personalmente, con el subdirector, con los jefes de servicio que tenemos en Santiago y también, como no, con los jefes de servicio que tenemos aquí en las delegaciones provinciales. Espero que a lo largo de la jornada veréis, estoy convencida de ello, las ponencias que os den los distintos ponentes, que abarcan a lo mejor más en temas, inciden más en temas más trascendentales y solventan más dudas de la 2-2010, sea de especial interés. Y si no, lo que comentamos en esa mesa redonda, que habrá a partir de las 6, todas las dudas que queráis preguntar, con independencia de que ahora, si me queréis hacer alguna pregunta. Sí. O sea, que se están ejecutando obras y no se están ejecutando tales obras. Hombre, vamos a ver. Evidentemente, un funcionario público, cuando realiza las actuaciones inspectoras, se le presupone, y mencioné, esa presunción iuris tantum de veracidad que tiene el hecho constatado por un funcionario público y cumplimentado en un documento público que cumplimente los requisitos legales establecidos. Es una presunción iuris tantum que puede ser desvirtuado por prueba en contra. Entonces, evidentemente, aunque tenga presunción de veracidad el acta de inspección realizada, usted puede en cualquier momento presentar pruebas que desvirtúen esa actuación. O sea, que entendió la administración que tramitó el expediente que las obras no estaban totalmente terminadas y que no existían, que era obra nueva, y ya procedieron a la demolición. Claro, pues ante la resolución, ante un acto administrativo firme que no ha sido impugnado, porque no sé si usted acudió a recurso y el juzgado desestimó su solicitud, agotó ya toda la vía posible, pues lo único que le queda es solicitar responsabilidad patrimonial al órgano correspondiente y, en el caso de que se la estimen, hacer uso de la misma. Pero estamos hablando de una resolución administrativa que ha sido confirmada por un órgano judicial. La única vía posible que le veo defendible es solicitar la responsabilidad patrimonial, acreditando que efectivamente la cocina pues estaba en su día, cuando se construyó, cumplimentaba normativa, y si se la estiman, hacer uso de la misma. Pero no, si es una resolución administrativa que ha sido confirmada en vía judicial y que es firme en vía judicial, la resolución es plenamente operativa. Hombre, evidentemente, una administración no puede actuar vía de hecho, tiene que seguir el procedimiento legalmente establecido. Entonces, es perfectamente impugnable tanto el contencioso administrativo como cuando, quiero decir, no le pueden decretar una demolición sin tramitar previamente un expediente de reposición de la legalidad. en la tramitación de ese expediente de reposición de la legalidad, usted tiene que hacer medio de todos los derechos, de todos los, lo, la, las potestades, los derechos que se le otorgan para evitar, si es como usted dice, claro que sí, usted tiene muchísimos medios, usted tiene medios para probar si procede o no procede la demolición de la vivienda. ¿Es una vivienda con licencia? Ya, pero ¿se realizaron obras nuevas en esa vivienda? Claro. Claro, se realizaron nuevas obras que determinaron que se estaba ejecutando, que se estaba trabajando en esa vivienda. ¿Esas obras tenían licencia? Claro. No está prescrito, porque si bien la 1.97 establecía un plazo de caducidad de 4 años, con la entrada en vigor de la LOUGA, si no se habían consumado totalmente esos 4 años, ese plazo de 4 años deja de ser operativo y entra el plazo antes sin plazo, ahora de 6 años, desde la total terminación de las obras. Es decir, si no había pasado ese plazo de 4 años, y si me dice que la compró en el año 2000 y que empezó a obrar en el año 2000, no había pasado ese plazo de 4 años con la entrada en vigor de la LOUGA el 1 de enero del 2003. Entonces era imposible que caducase la acción de reposición de la legalidad. No, ni muchísimo menos. Yo no puedo entrar a valorar. Eso quiere decir que en su caso le tendrán que tramitar un expediente de reposición de la legalidad y que a lo largo del mismo usted haga uso de los derechos que le corresponden.
Perdón, pero es que...
Depende, hay que ver la casuística concreta. Lo que sí está claro es que aquellas edificaciones que no tengan licencia o que teniéndole ahora constituyan un uso prohibido en suelo rústico, en suelo de costas, están en situación de fuera de ordenación. Y la ley nos permite, solo en estos casos, bueno, en función de si es total o parcialmente fuera de ordenación, realizar obras de conservación y mantenimiento. Obras de conservación y mantenimiento que en todo caso requieren la oportuna licencia. Hay que ver la casuística concreta. Sí, la incoación. No, al contrario. El Real Decreto del año 97 te permite la incoación de los expedientes de reposición de la legalidad y sancionadores realizar la anotación preventiva en el registro. No, muchas veces la problemática que surge es que muchas veces es difícil, sí, efectivamente, realizar la identificación, no se corresponde, sí, efectivamente, muchas veces. Sí, sí que la hay. Vamos a ver. Efectivamente, es por todos conocidos que aquí hay una obligación OPREM que sigue a la cosa con independencia del propietario. Lo primero que debemos hacer es acudir al registro. Si en el registro no existe anotación preventiva, tendremos que, preguntar en la administración local y preguntar en la APLU si ese inmueble
es objeto o ha sido objeto de un expediente de reposición de la legalidad urbanística. Se puede poner en conocimiento con la agencia. Nosotros, si se trata de un procedimiento terminado o si está en trámite y tiene la condición de interesado, podremos facilitarle esa información. No, sí que es condición de interesado. Si usted tiene voluntad de adquirir esa propiedad y esa propiedad está siendo objeto de un expediente de reposición de la legalidad, sí consideramos que tiene la condición de interesado. Se le podrá dar más o menos datos. Si el expediente está resuelto, evidentemente está resuelto y se le podrá dar los datos oportunos, pero sí que se le pone en conocimiento si está siendo objeto o no el inmueble de un expediente de reposición de la legalidad. Entonces, si está en rústico, acuda a la APLU, acuda a la administración local. Podremos dar en su día a publicar o hacer publicaciones de resoluciones de la APLU que ordenan demoliciones, pero evidentemente no podemos dar a conocer los expedientes que estamos tramitando en tanto en cuanto no sean objeto de resolución. Sabemos que el urbanismo tiene el ejercicio de la acción pública y cualquier persona, por así decirlo, puede tener la condición de interesado, pero no hay intención en la APLU de dar a conocer todo expediente que estemos tramitando, que esté en tramitación. Más que nada porque el resuelvo no se puede adelantar. El resuelvo puede ser que la obra es legalizable y el requerimiento sea de solicite usted autorización autonómica en el plazo de 3 meses. Pero en esos casos siempre hay anotación preventiva en el registro. Si estamos hablando de un urbano... Sí. Para anotación preventiva. Y el ayuntamiento no lo inscribía. Hombre, pues. Pero, pues, recomendación. Futuro propietario, póngase en contacto con la administración local, entérese de cómo está previamente el inmueble que va a adquirir. Si tiene licencia de primera ocupación. Claro, una cosa es la LOUGA, por así decirlo, regula usos urbanísticos, por así decirlo, y otra cosa el decreto 133 que usted menciona. Ese es un aspecto que en el que incide la transitoria tercera de la 2-2010, que establece que aquellas edificaciones totalmente terminadas antes del 1 de enero del 2003 que no hayan sido objeto de legalización y que no tengan licencia, podrán, por entendernos así, patrimonializarlos. Y te habilita esa patrimonialización no solo en la obra, sino también en el uso. Ahora, bien entendido, en el uso urbanístico. Si lo que se solicita es la legalización vía decreto 133-2008, es paralelo el decreto 133-2008 y la habilitación que te da la LOUGA para habilitar, para patrimonializar ese uso y esa obra. Es decir, tengo igualmente que tramitar 133-2008. Claro, tiene que emitir el informe técnico. Sí, cumplimenta lo de la transitoria tercera. O si era un acto que en su día tenía... No, si es un uso autorizable, evidentemente, vía LOUGA o vía 133. Si es un uso prohibido que esté en el supuesto de la transitoria tercera, puede emitir el informe 133-2008 y el informe LOUGA. Sí.
Sí, hola, buenos días.
Hola.
Ha hablado usted de la potestad sancionadora y de la no impunidad de las sanciones.
están realmente enfocadas hacia el suelo rústico, ¿no? O suelo, zonas verdes, suelo rústico y demás, o sea, una clasificación del suelo. Entonces, existe una responsabilidad del infractor que construye sin licencia. Y yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad de la administración cuando con un planeamiento arcaico sigue manteniendo una clasificación del suelo que ya no es? Por ejemplo, un suelo que es urbano porque cuenta con todos los servicios urbanísticos y tal, y que la propia legislación autonómica, la propia LOUGA, clasifica como urbano, o clasifica, no clasifica, sino que reúne las condiciones, establece unas condiciones para ser urbano, pero por un propio planeamiento arcaico, pues sigue siendo rústico, protección de no sé qué, o simplemente es rústico porque es así. Entonces, ya vimos que la responsabilidad del infractor, pero ¿dónde está la responsabilidad de la propia administración o administraciones local y autonómica ante este caso que no cumple sus funciones para adaptar el suelo a la actual tipología?
Efectivamente, y la secretaria sabrá explicaros lo mejor, son muchísimos los ayuntamientos en Galicia que no tienen planeamiento aprobado adaptado a la LOUGA. Eso supone que tengamos que aplicar las transitorias y todo aquello que no podamos incardinar en lo que se considera como urbano consolidado, que esté integrado en la malla urbana con todas las características que tiene el 12, quiere decir que no es urbano, es decir, que es suelo rústico, y las actuaciones que podemos hacer en rústico son muchísimos menores. ¿Responsabilidad que se le puede exigir a la administración? Pues la inactividad administrativa también es susceptible del correspondiente recurso, claro. Lo único que tenemos que hacer es concienciarnos, ciudadanos, concienciarnos, administración competente para aprobar el planeamiento, de tomar esa iniciativa para llegar a colmatar esos procedimientos de tramitación de planeamiento ya de por sí tan engorrosos, que yo creo y espero y tengo la confianza que con la modificación de la 2/2010 se van a ver mermados, es decir, los plazos van a ser muchísimo menores.
Pero es que el ciudadano no puede hacer nada para cambiar un plan, es la propia administración la que tiene que hacerlo. Todos sabemos, y usted también, seguro, mejor que yo, conoce municipios con planeamiento arcaico que se está aplicando, pues una tipología de suelo que realmente a lo mejor no uh-huh. es la que tendría que ser, pero es rústico porque lo pone planeamiento de hace 32 años.
Normalmente suele ocurrir sobre todo que no tenga a lo mejor un núcleo delimitado y que eso a efectos legales tenga la consideración de núcleo, que si no tiene planeamiento puede tramitar una delimitación de núcleo vía artículo 13 y si tiene planeamiento tiene que hacerlo vía modificación de planeamiento, que es un procedimiento más largo. La situación es la que hay, podemos hacer lo que se nos permite, en tanto en cuanto no se clasifique ese suelo de una determinada categoría, no se puede actuar nunca sin título jurídico habilitante. Evidentemente, pues realizando los oportunos requerimientos, no solo la administración local, sino también la administración autonómica, que como sabe, en determinados casos puede subrogarse también en la competencia de la administración autonómica, que no da cumplimiento a esos deberes para proceder a la aprobación del planeamiento.
Pero yo puedo recurrir para pedir eso a la APLU.
A la APLU, no. Nosotros llevamos disciplina urbanística, no llevamos planeamiento. No, a la APLU puede acudir para denunciar una comisión de un ilícito urbanístico, pero no a la APLU para eso no puede acudir.
Muchas gracias. Y las siguientes preguntas o cualquier otra cuestión que se plantee, pues podemos dejarla, si quieren, para la mesa redonda, porque si no vamos un poquillo atrasados. Muchas gracias. Vale, como no comemos, pues quedamos ya para después.